alabanzas. Tu nombre, el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives, oh aleluya, y vivirás. Oh, corónate, corónate de mi alabanza. Más exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Shatarabasai, aleluya. Corónate de mi alabanza, oh, tu nombre. El vencedor, tu nombre, el vencedor, aleluya, aleluya, adórale, oh, tu nombre, el vencedor, el vencedor, aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tu nombre es el vencedor. Aleluya. Amén.
Esa persona tan bella que está a su lado y decirle qué bueno es ver tu bello rostro en el día de hoy. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, qué bueno. Acostúmbrense a eso, porque en el cielo habrá mucho de eso. Gloria a Dios. Y es verdad que ustedes no se imaginan las cosas que se ven en el plano espiritual cuando Dios está en medio de los santos. ¿Me explico? ¿Verdad que ustedes no pueden ver una luz de aurora alrededor de la cabeza de nadie aquí? ¿Verdad que usted no puede ver a ningún reflejo de luz saliendo del lado del corazón aquí? El hermano Emmanuel escribe en su libro Liberación de los Poderes de las Tinieblas y de su experiencia como un gerente oficial de Satanás, que cuando era su misión de salir a buscar a los cristianos para tentarlos y para a veces causarles accidentes, y cuando trataban de entrar a las iglesias para interrumpir el culto con las movidas y con las distracciones y todas esas cosas. Y él dice, y aún caminando por las calles, cuando él veía una persona pasar, él sabía si era cristiano o no. ¿Y cómo sabía él? Porque dice que cada cristiano tenía una aureola alrededor de la cabeza y tenía una luz saliendo de aquí del corazón, reflejo de luz. Cuando Dios habla muchas veces de cosas como que la salvación embellece a los justos, eso para muchos parece ser una cosa de ficción. No puede ser cierto, porque esa cara de Richard es demasiado fea para que esa palabra exista para él, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad espiritual, esta cara es una belleza para la presencia del Señor.
Amén.
Créame, usted está ante la presencia del Señor esta noche como seres resplandecientes. No te desanimes por cómo te sientas. Cómo te sientes no es el asunto. Es como decíamos en estos días. No digas que no puedes decir estoy bien. Tú puedes decir que estás bien. Lo que no puedes decir quizás es que no me siento bien. Pero ningún cristiano debe de evitar la confesión de la palabra de Dios. Y esa confesión es positiva. Tú estás bien. Mira, puede tener la enfermedad más mala que hay. Puede estar en el problema más serio que hay. Puede estar en la situación económica más mala. Puede estar en la situación de familia más mala. Puede estar en cuantas cosas más malas que hay. Y puedes con toda certeza y toda seguridad ponerte en pie delante del diablo y todos sus secuaces y decirle, yo estoy bien. Y no es una mentira. Porque el bien es, no es lo que sientes. El bien es el que está en ti. Nada bueno tiene el hombre, por cierto, excepto aquello, sino aquello que ha recibido de lo alto. Se llama Jesucristo. Él es el bien, Él es el bien. Dile que está a su lado. Yo tengo el bien, por lo tanto yo estoy bien. Aló, ¿cómo se llama? Janibet. No. Estas cosas son las que hace salir mensajes como los que vamos a estar escuchando y como las que hemos empezado. Y es con el que hacía viviendo en dimensiones más elevadas. Padre, permítanos ver. Es solo con tu luz veremos la luz. No es que queramos saber más por saber. Es que tú nos manda a conocerte más. Creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ese es tu mandato. Oro al Padre de toda familia en el cielo y en la tierra, para que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Esa es la carga de tu espíritu, revelado a través o expresado a través de nuestro hermano Pablo. Esta noche queremos conocerte más. Por lo tanto, estamos pidiendo que tú nos reveles a Jesucristo a través de tu palabra. Y gracias te damos por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en un tiempo en que vemos toda clase de avances, especialmente en el mundo de tecnología, la electrónica, en diferentes fases. Y nos estamos asombrando cada día más con todos los descubrimientos que se están viendo en ese mundo de tecnología. Ya mismo usted no va a tener que lavar su plato, no va a tener que levantarse ni siquiera de la cama, sino ordenarle a un robot para que le haga todo y le traiga su café al cuarto. O sea, la mente del hombre no ha dejado de buscar para descubrir. No sé por qué la iglesia no ha tomado esa actitud cuando ha sido mandada a hacerlo, ha sido ordenada a hacerlo. La iglesia se ha entrado en lo que se llama el status quo, que es ese nivel de conocimiento donde uno se queda conforme con lo que tiene y decir: no necesito más, yo estoy conforme con lo que tengo. Si fuera así en el mundo natural, todavía estuviéramos montando los burros. ¿Y cuántos quieren tomar un burro para ir al pueblo? Si fuera así, estuviéramos todavía en los veleros, usando los veleros para pasar de un lugar a otro, de ir de una nación a otra. ¿Cuántos quieren ir a los Estados Unidos en un velero? Qué bueno, ¿verdad?, que hemos avanzado hasta tener carros, aviones y tantas facilidades que existen para nosotros tener una vida más cómoda y una vida más placentera. Cuando entramos en temas como este, yo espero, todo esto lo estoy diciendo, espero que esa mentalidad, si existe todavía en Oasis, se borre. A hay que eliminar esta mentalidad para no impedir lo que Dios quiere hacer. Si Dios mismo fue el que dijo que en los últimos tiempos la tierra se va a llenar de su gloria y de su conocimiento. Dile al que está a su lado: yo no estaré conforme, yo quiero conocer más de Dios. Cuando mandaron el cohete hacia la luna, eso no fue porque se levantó uno una mañana y dijo: vamos a construir un cohete y vamos a montar un hombre y vamos a enviarlo para allá. Eso tomó tiempo, tomó muchas investigaciones, espiaron el espacio, hasta tuvieron que meterse en la Biblia para poder llegar allá. ¿Lo sabían? ¿Ustedes recuerdan cuando encontraron que faltaba un día para ellos poder programar la computadora para que no se perdiera en el espacio el cohete? Y los que estaban en la junta, entre ellos había un cristiano, y el cristiano, cuando escuchó el debate que había y la confusión que había, él dijo: yo sé dónde está ese día. Y fue al libro de Josué y lo enseñó, que allí fue cuando Dios, vamos a ponerlo claro, cuando Dios detuvo la tierra. Y así pudieron entrar en la programación y la configuración correcta. Si usted entiende que la Biblia tiene la respuesta, en esta noche dale un aplauso a Cristo, porque esa Biblia está en sus manos. Cuando el Señor creó la tierra, puso hombre para dominarla, para ejercer un control, pero no le dio una cabeza hueca, le dio un cerebro con bastante conocimiento. Y él, si hubiera seguido en los planes de Dios que eran para él, quizás hubiera sido otra la tierra hoy. Pero Dios habló y le dijo: te doy autoridad, te doy dominio para ejercer. Pero no puede haber dominio sin conocimiento. El conocimiento correcto tiene que ser parte de esa autoridad, porque si no, se corrompe y destruye. Pero Dios quiere darnos un conocimiento pleno, alto, elevado de Él. En otras palabras, Dios quiere llevar a la iglesia a una posición de autoridad. Oigan esto: donde la iglesia pueda ordenar a los poderes de las tinieblas, hablar a los principados y hablar a los gobernadores de las tinieblas y vivir la vida triunfante sobre todos los poderes negativos de la tierra. La iglesia tiene esa autoridad por orden divino, pero no se ha detenido en buscar el conocimiento de arriba, y se ha corrompido este asunto, porque lo que ha entrado en la iglesia es un conocimiento de intelectualismo, cuando lo que vamos a estar hablando aquí es un conocimiento de revelación de Dios. Cuando usted y yo recibimos luz de Dios, sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, las cosas caen en su lugar, porque nuestras palabras son palabras sabias, y las palabras sabias resuelven las cosas. El hombre puede tener sabiduría intelectual sin tener inteligencia. La sabiduría es de los hombres sin Dios también, pero a la vista está, con toda la sabiduría que han adquirido, mira lo que va a ser el fin de esta tierra en el rumbo que va. Destrucción. Porque no tienen la inteligencia divina. Por eso que nosotros somos mandados a buscar la sabiduría divina. Léase el libro de Santiago. La sabiduría divina. Porque dice Santiago que la sabiduría humana puede llegar a ser diabólica, pero la divina, como es de Dios, tiene la inteligencia de Dios integrada en ella. Y cuando tú hablas la sabiduría de Dios, todo te aprovecha. Todo te resuelve. Todo cae en su lugar. Porque para eso es que Dios habla. No solo que habla por hablar, sino en su palabra hay poder y hay sabiduría. Por eso hay tres palabras que se conocen en el griego y en el hebreo. El uno dice que es ginosco. Ese nivel de conocimiento en cuanto a conocimiento bíblico, dice, es, describe una persona que está recibiendo, que está llegando a conocer, que está llegando a entender. Se compara con el hombre carnal. El hombre carnal es un bebé espiritual. El hombre normal es el hombre sin Dios. El hombre carnal es el hombre que tiene a Dios adentro, pero no ha crecido. Es bebé. Entonces el hombre espiritual es el hombre maduro, el hombre que llega a conocer a Dios y entender bien lo que es el bien y el mal. Vivir en el ginosco puede tomar una eternidad y estar siempre llegando a conocer y nunca llegar a madurar. Así que no vamos a apelar al ginosco hoy, porque queremos avanzar. Diga el que está a su lado, queremos avanzar. No estar siempre ahí. Y la segunda palabra que usan es el epiginosco. Ese epiginosco no queda en lo progresivo como el ginosco, sino que avanzó. Quiere decir que comprende y entiende en lleno. Sugiere que la persona ha llegado a un nivel de conocimiento en que se hace partícipe de aquello que es el objeto que persigue. En otras palabras, da mayor peso esta palabra de lo que está dicho cuando dice: conocí en parte, mas ahora conozco. Dice Pablo: yo conocí en parte antes, pero ahora conozco. Por lo tanto, el epiginosco quiere decir: tengo un entendimiento claro del asunto. Diga que está a su lado: yo quiero el epiginosco. Epiginosco sugiere que el que busca está totalmente integrado o perfectamente unido con el objeto del cual persigue el conocimiento. En otras palabras, quiere decir que usted y yo, si estamos enfocados en conocer a Cristo, de la manera que vamos a llegar a conocer a Cristo es que si nos mantenemos fijados en Él hasta el punto de reconocer que somos uno con Él, totalmente unido con Él. Hasta que no lleguemos a ver eso, nuestro conocimiento se queda en el ginosco. Ok. Usted dice: pastor, ginosco y epiginosco, sálgase de eso ya. No, grábelo. Eso es lo que tiene la iglesia en el status quo, que no quiere oír ni siquiera lo que es necesario para avanzar. Dice que el epiginosco llega entonces a descubrir, a acertar el objeto. ¿Cuánto están determinados, pues, en su corazón, como el apóstol Pablo dijo: yo estoy determinado a conocer a Cristo y el poder de su resurrección? No, yo no quiero conocerlo solamente por la salvación que me ha dado. That's good. Ya yo conocí eso. Pablo dijo: ustedes conocieron ya eso mucho tiempo. En Hebreos 6 se dice: vamos a avanzar. Ya ustedes debieran de ser maestros ya. y están todavía en la leche ahí. Esto es cuestión de bautismo, de arrepentimiento, de cosas de esas. Él dice, eso ya hace tiempo que eso debe estar bien atrás de ustedes. Eso es lo básico, en eso ustedes fueron fundados ya hace tiempo. Este es el tiempo de avanzar y conocer quién es el Cristo, que es el sacerdote según de Melquisedec. Y ellos dijeron, ¿qué? Pablo dice, pues entonces, ¿dónde está el crecimiento? Cristo tiene que ser revelado, y va a ser revelado a los que están conforme, buscando conforme al epiginosco, que quieren indagar en la persona de Jesús. Le decía a una persona en estos días, y créame, Oasis, lo que se está moviendo para el Oasis no es porque Richard Calvert está, ni es porque ninguno de nosotros aquí en particular estemos. Lo que se está moviendo para Oasis y cualquier iglesia tiene que ser en que se está concentrando en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús, dándole a Él su debido lugar en la iglesia. Estamos en estos días hablando de la cuestión de la gloria. Estamos enseñando esto en la semana. Lamento mucho que algunos no puedan venir. Por ejemplo, la gente quiere gloria. Y estamos diciendo, la gloria no es nada externo. La gloria está en el Cristo. El Cristo que está en ti. Y cuando la concentración y el enfoque tiene que terminar en buscando cosas externas como representativo o como figura o como que sea para decir esto es la gloria de Dios, fallaste. Perdiste tu tiempo. Porque el que Dios dijo que iba a resumir todas las cosas, todo lo que pueda dirigirse a decir que es de bien, de gloria, de poder, dice Pablo, tiene que buscarlo en Cristo, porque a Dios le ha placido resumir todas las cosas en Él, en Él, en Él, en Él. Usted no viene aquí por el Oasis, usted no viene aquí por la doctrina, usted no viene aquí porque aquí se almacena gloria. En Oasis no está almacenado ninguna gloria. ¿Sabe dónde está la gloria? ¿Y dónde está Cristo? No, yo quiero que vean eso, porque por ahí es donde el Espíritu Santo está haciendo la cosa. ¿Lo reconoce? Usted es el que tiene que llenarse de la gloria, con más presencia de Dios expandiéndose en usted. Esa gloria ahí. Mire. Tengo que entrar aquí porque este tema de gloria está demasiado regado en este tiempo. Mire, déjeme decirle. Es que es tanto, tengo que ver por dónde pico para entrar. Cuando Jesucristo ascendió y mandó el Espíritu Santo para que estuviera con los creyentes, dijo, Él estaba conmigo porque Él es el que ejecuta todo lo de Dios. Él dice, Él estaba conmigo, en mí y con ustedes, pero cuando yo me vaya, Él va a venir y Él va a estar en ustedes. La gloria del Padre que se reflejaba en el Hijo, ahora Cristo resucitado, a través de ese Espíritu Santo, se va a reflejar ¿dónde? En nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Los mandó dónde? Para el aposento. Óyame bien, lo mandó para el aposento. ¿Para hacer qué? Para llenarse. Toma tiempo conmigo. Le voy a pedir solamente 10 días. Pero quiero que estén solos, en armonía, en acuerdo y concentrado en mi persona. ¿Están cogiendo esto? Cuando Pedro y los demás salieron de allí, ¿cómo salieron? La Biblia dice: y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya Cristo había resucitado, quiere decir que ya Cristo estaba interno. ¿Oyeron? Cuando Pedro va caminando un día hacia el templo para seguir llenándose, ellos iban todos los días a la hora de nona al templo para la oración, caminando en la calle. Todavía no habían entrado en el templo. En la calle afuera hay un limosnero que dice: dame una limosna. Pedro le dice: lo siento, yo no tengo dinero. Cualquiera en el día de hoy decía, ve, Pedro no tenía fe, porque el que tiene fe en Dios tiene que tener dinero. El que es próspero en Dios tiene que tener dinero. Pero Pedro dice: yo no tengo dinero, pero tengo algo más que dinero. Amén. Y él le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo, yo tengo gloria en mí. Eso te doy. Y Dios realiza la gloria. ¡Shh! Salpicó la gloria de Pedro y tocó a aquel hombre y dice: ponte sobre tus pies, toma tu lecho y camina. Nosotros estamos hablando de gloria en la iglesia, y eso está bien, y eso se va a manifestar. Pero no es suficiente quedarnos con la gloria en la iglesia, porque no está destinada a la iglesia, está destinada a la calle, está destinada al trabajo. Como Pedro, que se le salpicó lo que había adentro. Cuando tú te llenas, no en la iglesia solamente, sino en tu casa, cuando tú te llenas en tu casa también y vienes a la iglesia, mira, aquí está uno lleno, ahí está otro lleno, ahí está este lleno, este está lleno, ese está lleno. ¿Sabes lo que es? Un carbón encendido, ese, un carbón encendido, un carbón. ¿Y qué pasa cuando muchos carbones encendidos se juntan? Es fuego. ¿Usted sabe cuántas enfermedades se van a desaparecer? ¿Cuántas liberaciones se van a ver? Y nadie va a tocar, nadie va a tocar. Esa gloria misma se va a salpicar. Y va a checar, y va a tocar, y va a tocar, y va a tocar, y va a tocar, y va a tocar. Dile que está a su lado: llénate de la gloria. Que es Cristo en ti. ¿Y qué pasa? Allí esta alma va a estar en la iglesia del Banco Popular. Y va a abrir su boca para hablar con la compañera. Y de momento va a notar que la compañera está llena de convicción y comienza a llorar. Y Alma se va a sorprender porque va a preguntar: ¿qué es lo que está pasando? Salpicó la gloria. Y allí va a estar el hermano en la barbería, el hermano Eliú, y va a abrir su boca, y mientras está ahí cortando cabezas, le va a surgir, le va a brotar la palabra. Y cuando él le dice: Cristo, 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 ahí con Cristo viene el brote de la gloria. Cuando viene a ver, el que está ahí sentado está convertido a Cristo. Esto, lo que está para comunicarnos, es que tenemos que tener nuestro conocimiento en orden. Si no conocemos estas cosas, estamos actuando, funcionando fuera de lo que es lo divino, y estamos en el nivel humano, en el nivel del intelecto, del ginosco, y así nunca vamos a llegar. Pero en esta noche Dios está haciéndonos progresar, porque vamos avanzando en su conocimiento. Ya no venga a buscar gloria almacenada. Tráelo contigo, es asunto. Tráelo contigo. Tráelo contigo. Trae la gloria contigo. La otra, que es el... Déjeme hablarle un poco acerca de este. Este epigenosco tiene una peculiaridad. Este epigenosco, en su mayor parte, es obtenida en la cámara secreta. Hello. Ponme Primera de Corintios 8:3 ahí un momentito. Primera de Corintios 8:3. Esto es la parte más saludable de todo esto. Óigame. Primera de Corintios 8:3. Ok. Léalo conmigo. El que ama es conocido por él. Hay una verdad en esa palabra que yo no sé, casi no me atrevo a hablarlo esta noche. Pónmelo en inglés a ver si me ayuda. Anyone loves and truly with affectionate reverence and prompt obedience and grateful recognition of his blessing, he is known by God, recognized as worthy of his intimacy and love. ¿Debe esa palabra intimidad? And he is owned by him. Si usted se casa porque usted amó a una joven, hay una palabra que es usada en el original, que es la palabra y la conoció. ¿Entienden esa palabra ustedes? Que no es una palabra de conocer de mente, es conocer de intimidad. Y yo podía hablar mucho en cuanto a esa línea de pensamiento. Pero cuando yo les digo a ustedes en esta noche que las mejores comunicaciones y las más profundas comunicaciones es en la cámara de intimidad. Si no lo ha descubierto, procura conocerlo y usarlo. Cuando tratamos de Dios, nosotros no vamos carne con carne, eso no existe. Vamos espíritu con espíritu. Así que quite esa basura de la mente de pensar que estamos hablando de cosas carnales. Dice: el que conoce a Dios es worthy, digno de su intimidad y amor. Cuando usted habla de conocer a Dios, es importantísimo entender que eso no es posible sin intimidad con Dios. Y cuando usted tiene intimidad con Dios, Dios le está conociendo a usted, Dios le conoce a usted. Usted es conocido por Él. Eso es más de algo por encima. Eso llega a lo más profundo de tu espíritu, donde está esa parte del hombre que puede captar, que es la intuición, donde entran los conocimientos divinos. Ahí es donde Dios entra para hablar contigo y revelarte su ser. Si a ti no te gusta orar, olvídate, va a estar siempre en el ginosco, porque en el ginosco se depende de la mente, y en el pijinosco en el espíritu. Por lo tanto, oasis, vamos para la cámara. Hello. No estoy hablando de la cámara esa. ¿Ustedes me entendieron? Vamos para el cuarto con Dios. Vamos a encerrarnos con Dios para que seamos conocidos por Él. Y una vez conocido por Él, el epiginosco brota. Hablarás sabiduría. Hablarás misterios y secretos. Hablarás revelación. Y todos los poderes del infierno tendrán que sujetarse, porque hablarás poder. ¡Hablarás poder! ¡Hablarás poder! Cuando tú entras en la cámara, es como cuando Dios te dio orden a Moisés: dile a las tribus que me traiga cada uno de los jefes de las tribus una vara. Y metió esas varas en el templo y los dejó allí una noche solito. Estoy acortando porque ya el tiempo se me está acabando. Y les dijo: déjamelo allí. Yo sé que están hablando aquí de Josué. Están muy, muy murmurando porque no reconocen que yo lo he llamado, que yo soy el que lo tengo aquí como jefe. Y cuando esa noche, pasaron toda la noche las 12 varas, llegó la mañana. Y cuando entran a examinar las varas, era para determinar quién era el que Dios había escogido. Y averiguan, adivinen si pueden, ¿qué vara encontraron? Había una vara que no solamente que se había rebeldecido, sino que junto con eso también se le había nacido almendras en una noche. Reveleció el budget y dio fruto para comer, pero se quedó toda una noche en la oscuridad, en la presencia de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Te hace reverdecer. Mire, cuando tú estás en esa presencia, hay muchas cosas que se desprenden, que son cosas que no deje que la savia de Cristo corra por su ser. Por eso que hay muchos hijos de Dios que no se le ve la dulzura. Están siempre agrios. Están siempre como amargados. Están siempre como que la vida cristiana es un peso en vez de una libertad. Pero si nos quedamos en Él y entregamos todo nuestro ser completos a Él y estemos allí, lo que representó el altar para esta vara de Aarón, Dios dice: yo te voy a podar, voy a eliminar, voy a cortar y yo voy a restaurar. Aleluya. Mi presencia. Y la savia va a correr cuando te encuentras produciendo fruto. Tú mismo te vas a quedar en shock, porque vas a ver, número uno, que tu paciencia está perfeccionada. Va a ver que tu temperamento está controlado. Vas a ver que la sonrisa que no tenías ayer hoy va a brotar. Va a ver que ese pesar que tú sentías, esa inquietud por dentro, que sentías, ya se tranquilizó y lo que hay es una paz adentro. Y cuando vienen a hablar contigo, en vez de tú darle un chum chum, le vas a dar el ja, ja. Tú le vas a alimentar. Ellos van a comer de ti las almendras. Las almendras. A mí me encantan las almendras. A usted le encantan las almendras. Ah, pues pon eso en términos espirituales. Usted va a comer algo sabroso de la persona. La persona va a hablar y tú te vas a encantar de hablar con esa persona. Porque es que en este conocer de Dios, conociéndote en la intimidad con Él, produce una vida abundante. Estoy en la introducción todavía, pero el tiempo se acabó. Todavía me queda la oída. Pero este epiginosco está con lo que dice: ven acá, hermano Wilfredo, esta vez te necesito acá. Please come. Yes. Hay un. Venga, 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 más para acá. Sí. Mire. Mire. Yo quiero que tú le mires a una persona bien esta noche. Dile con autoridad de la palabra. Vamos a la cámara. Te quiere ver gloria, ¿verdad? Manifestada, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué vale la gloria si no, usted no es parte de esa gloria? En la cámara estará siendo uno en experiencia con la gloria, quien es Cristo. Tú puedes tener a Cristo y no experimentarlo. Muchos lo tienen, pero como Pablo dice en Efesios capítulo 3, no han experimentado a Cristo más allá de la teoría. Hey, Dios quiere que tú lo experimentes. Experimentándolo, es donde la gloria fluye, Dios. Vamos a estar en pie. Vamos hacia la cámara, ¿verdad? Para que seamos conocidos por Él. Yo espero que hayan tomado esa palabra según el Espíritu en esta noche lo quiere comunicar. Conocido por Él. Se dice que Charles Finney no hacía ningún tipo de promoción para sus campañas. Y dicen que él es el hombre donde pueden recordar más gente que fueron convertidos en campañas públicas. Quedaron convertidos. O sea, los otros venían y se iban. Pero Charles Finney tenía esta peculiaridad de dejar que el Espíritu Santo le promoviera sus campañas. ¿Cómo? Él tomaba a su compañero John Nash y lo llevaba con él a la montaña por 2 semanas antes de cada ocasión, cada campaña. Y dice él, venía Dios de una manera tan especial que él tuvo que decirle: Señor, si me tocas un poco más, me voy a derretir. Levanta tu mano un poquito, levanta tu mano. No, él le decía a Dios: levanta tu mano. La gloria era demasiado. Escúcheme lo que estoy diciendo. La gloria era tan fuerte. Cuando él bajaba, la gente que entraba por la entrada de la ciudad eran impactados. soldados entrando así en la ciudad, temblando la gente bajo convicción, y vivan a las barras a buscar un lugar donde pudieran adorar, y habían que cerrar las barras para dar lugar para adoración. En una ciudad se convirtieron tanta gente que tuvieron que cerrar todas las barras. La gloria salpicaba. Cuando él estaba frente a la gente en los templos, en los lugares de adoración, la gente le decía: oh, nos dejará adorar. ¿Por qué decían eso? Porque en 5 minutos de hablar caían todos en el suelo. La gloria. Y él mismo le dijo: Señor, déjame hablarle a la gente. Pero eran convertidos por miles. Y llegó a llenar la vida de los muchos también, que cuando iban a los trabajos en las factorías, uno abría la boca allá y hablaba de Cristo, y todo el mundo estaba bajo convicción, y los jefes tenían que mandar a buscar a Charles Finney. ¿Dónde está Charles Finney? Porque esta factoría no puede seguir funcionando, porque tenían miedo que fueran a perder un brazo, porque estaban tan bajo convicción. Y dice: vayan a buscar a Charles Finney para que esta gente se conviertan y puedan seguir trabajando. ¿Cuántos quisieran ver eso en San Tomás?
Amén.
Dile entonces, pues, vamos a la cámara. Vamos a la cámara. Muy posible. ¿Dónde está mi cantante? What happened? You come in, brother? Tómense de la mano. Un evangelio sin fruto no se ve bien, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Leemos acerca del tiempo apostólico todas esas cosas que sucedían, y hoy nada. El eslabón perdido entonces es la cámara. Cámara. Hay tiempo para muchos entretenimientos. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para estar en la cámara, no. Pero queremos poder. Queremos gloria. Brother, vamos a cantar esto juntos. Sing it. Close your eyes. Cierra tus ojos.
Gloria a Dios.
Canten.
Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Mi corazón.
personal, muy personal. Dígaselo a Él.
Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón.
Sí,
palabras de verdad,
que
quieres escuchar,
son solo para ti. Te amo,
Señor.
Una vez más, Cristo, te amo.
Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor.
Señor,